Como siempre, es un gusto recibir a Danilo desde allá, desde el norte del país, que bueno, yo no quiero ni preguntarle la temperatura que habrá por allá, pero no debe ser poca. Danilo, un gusto que estés con nosotros.
Bueno, buenos días, Gustavo. Un saludo a ti y a la audiencia. Y bueno, muy próximo a terminar el año. Estamos casi descorchando alguna botella.
Sí, digo yo, ¿no?
Pero bueno,
como dice Julio, que nunca falte.
Sí, claro. Pero a pesar de eso, digo, bueno, vamos a hablar de suplementación, aunque suponemos que el espíritu de la mayoría de los productores en los días estos, está alrededor de estas fiestas que son tan lindas, porque además de lo que significan por sí mismo, en general nuclean a la familia. Bueno, es un ámbito de encuentro con toda la familia, ¿no? Así que aprovecho a trasladar a toda la audiencia, a la gente que nos acompaña siempre en el plan, y a ti también los saludos correspondientes a este nuevo 2012 que está a pocas horas de iniciarse.
Sin duda que sí, Danilo, y bueno, te retribuyo también el abrazo y el saludo para ti. Danilo, entrando en tema, ¿por qué siempre la suplementación la asociamos más al invierno que al verano, verdad? Siempre estamos pensando, bueno, sin duda lo que son los requerimientos en el invierno son mayores, lo que es mantenimiento, etcétera. Pero por supuesto, la suplementación en verano puede existir, pero para eso, tenemos que tener en cuenta cosas para tomar decisiones, ¿verdad? Como por ejemplo, la caracterización de las pasturas de verano, qué es lo que tenemos abajo, qué es lo que estamos pisando, y por supuesto, a qué categoría vamos a apuntar, y qué objetivo buscamos cuando nos planteamos hacer una suplementación en verano. ¿Es correcto el planteo, Danilo?
Sí, correcto, Gustavo. Lo primero que tú comentabas tiene que ver con que es mucho más habitual suplementar en invierno que en verano, lo cual es bastante lógico dada la curva de producción de pasturas que nosotros tenemos en el Uruguay. Bueno, y en invierno siempre el déficit de forraje, el déficit de crecimiento del pasto, hace que habitualmente sea muy necesario la suplementación invernal para evitar las pérdidas de peso muchas veces, o para mejorar las ganancias de peso de los animales en ese periodo, e incluso evitar mortandad de animales. Y la situación de verano es bastante contrapuesta, porque habitualmente en el verano la oferta de forraje es una oferta interesante. Se viene saliendo de la primavera, quiere decir que en general en primavera los crecimientos de pasturas son muy exuberantes, y nos encuentra el verano con pasturas que en general tienen determinadas características que puede justificar la suplementación. Y como tú bien decías, es necesario caracterizar tanto las pasturas como los animales que están arriba de la pastura. Y esto es así porque nosotros en el Uruguay tenemos la suerte de practicar o de desarrollar sistemas de producción que son pastoril. Uh-huh. Esto quiere decir que la pastura es el principal componente de la dieta. Y si es el principal componente de la dieta, tenemos que saber qué cantidad de pastura tenemos, qué calidad de la pastura tenemos. Como requisito imprescindible para cualquier análisis de suplementación que se nos vaya a cruzar por la cabeza. Y por supuesto, también es necesario caracterizar el bichito que está arriba de esa pastura, ¿verdad? ¿Qué son esos animales? ¿Son tameros? ¿Son vacas de cría? ¿Son categorías de recría? ¿Qué función productiva tiene cada una de ellas? Naturalmente que la vaca de cría tiene una función productiva en pleno verano, está con el ternero al pie, y además estamos entorando, pretendemos que se alce y se preñe. Así que es importante, mirar con atención y caracterizar con atención y al máximo detalle posible esos dos componentes que son el pasto y el animal que está arriba del pasto, para después pensar primero si es necesario suplementar, porque puede no serlo, y en segundo lugar, también analizar, en el caso que sea necesario suplementar, qué tipo de suplemento voy a utilizar. Uh-huh. En definitiva, Gustavo, para medio redondear esta primera pregunta que tú me estás haciendo, o este primer tema que me estás planteando, no es siempre, tenemos que mirar esa trilogía que hay entre el pasto, el animal y el suplemento. Es decir, para tener una visión un poco más redonda o más amplia del problema, ¿no? O del tema, ¿no?
Sin duda. Danilo, tú mencionabas por allí por supuesto, suplementos usar. Y aparte, bueno, digo, cuando hablamos de suplementar, es porque tenemos que agregarle algo a la dieta que de repente en la pastura que tenemos o no lo tenemos o es deficiente, ¿verdad?
Exacto.
En este caso, ¿cuál es la restricción que nosotros pensamos levantar teniendo en cuenta la pastura, que es lo primero que caracterizamos, ¿verdad? Para ir haciendo un paso a paso. ¿Y cuáles son los suplementos que se usan y por qué, digo, ¿no? Es decir, ¿cuáles usamos y para complementar qué elementos de la dieta, ¿no?
Correcto, Gustavo. Sí, las principales características que tienen las pasturas en el periodo estival son que en general, a esa altura del año, vamos a hablar diciembre, enero, febrero, o sea, antes del otoño, las pasturas en general entran en una fase reproductiva, o sea, entran a encañar, digamos así, con lo cual se ve incrementado el contenido de fibra que tienen, o sea, aumenta notablemente la fibra. Los niveles de proteína de esa pastura en general tienden a descender de manera importante y también descienden de manera marcada los niveles de contenido mineral. Entonces, dicho así, uno podría decir, bueno, está, pero ¿en qué afecta, digamos, a la producción animal? Y bueno, un pasto más fibroso, de menos proteína y con menos minerales, hace que el animal pueda comer menos de ese pasto. Es decir, el alto contenido de fibra hace que el animal con menos kilos que coma se le llena la panza, porque la velocidad de digerir un alimento más fibroso es más lenta, es mucho más lenta. Uh-huh. Por lo tanto, todo ese tránsito, esa velocidad de digestión también es más lenta, y finalmente el animal siente esa sensación de estar lleno, y lleno de un alimento que es de menor calidad, de menor digestibilidad, como se habla en términos técnicos. Así que básicamente estamos parados frente a una pastura que en general tienen esas características y que impactan sobre la performance animal o la producción animal a través de un menor consumo de alimento, menor consumo de pasto, y a su vez un consumo de un alimento o de una pastura que es menos digestible, de menor calidad nutricional. Uh-huh. Y bueno, y eso finalmente termina en menor ganancia de peso, digamos así, para los animales, ¿no?
Correcto.
Ahora, bien, lo otro que tú me sacaste a colación en el tema es qué tipo de suplementos se usan.
Exacto.
Ahí está. Y eso está muy ligado, Gustavo, con qué categoría animal yo esté trabajando. Por eso hablábamos que es importante caracterizar también los animales. Porque dependiendo de la categoría animal va a depender los objetivos que yo busco con esos animales y los requerimientos animales que tengo. Es muy distinto estar mirando o planteándose una situación frente a un rodeo de cría, que son animales adultos, que los requerimientos que están teniendo son básicamente de lactación y de quedar preñado nuevamente. Uh-huh. Que estar hablando de una categoría de terneros de sobreaño, por ejemplo, que es una categoría de recría. En un caso, en el caso del ganado adulto, los requerimientos de calidad de la dieta son sustancialmente menores que en el caso de una categoría de recría, la ternera de sobreaño, que tiene niveles de exigencias, digamos así, o requerimientos de proteína y de digestibilidad del alimento mucho mayor. Entonces, el tipo de suplemento a utilizar va a depender básicamente de eso. Y para no dejar la pregunta o la temática que tú me sacaste inconclusa, digamos así, terminaría diciendo que, por ejemplo, para animales de adultos en general, como puede ser un rodeo de cría, una novillada adulta, que haya buena disponibilidad de pastura, pero de baja calidad o de mediocre calidad, de repente lo solucionamos con una sal proteinada, uh-huh, que son sales minerales, que tienen niveles de proteína elevados, del orden del 30-35% proteína, y que con unos 40, de repente 40-50 gramos diarios de esa sal, el animal regula su consumo de esa sal, solucionamos el tema. En cambio, para categoría de recría, una ternera de sobreaño, pusimos el ejemplo, la mejor suplementación puede venir por usar un suplemento proteico del estilo de los que hay formulados especialmente en plaza, que hay muchos hoy en día, o un espeller de girasol o un espeller de soja, que son todos suplementos proteicos de muy buena aceptación por el ganado, y con niveles de consumo que pueden andar entre un 0,2 o un 0,3% del peso vivo de los animales, se logran mejorar la ganancia de peso de manera sustancial, ¿no? Así que bueno, yo creo que por ahí andaría la respuesta, digamos, un poco a lo que tú me planteaste, uh-huh, en este punto, ¿no?
Exacto. O sea que levantar esas restricciones, digo, las respuestas que yo debo esperar son, por supuesto, es decir, no, lo que tú decías hoy, no perder peso, incluso, por supuesto, apuntar a la ganancia, que es la finalidad del negocio, ¿no?
Correcto, Gustavo, seguro. Y bueno, por ejemplo, para hablar del caso de la recría, de esos terneros sobre año que hablábamos, novillitos sobre año o vaquillonas sobre año, con niveles de suplementación de los que estábamos hablando, utilizando suplementos proteicos comerciales o espeler de girasol o harina de soja, y hablando de esos niveles de suplementación, o sea, el 0,2, el 0,3%, estamos hablando de que, por ejemplo, un novillito de 200 kilos tendría que estar comiendo en el entorno de 400-500 gramos diarios de ese suplemento proteico. Las respuestas andan en el entorno de 1-1, es decir, yo le doy 300-400 gramos de ese suplemento proteico y obtengo esos 300-400 gramos adicionales de respuesta. A esos niveles de suplementación son respuestas muy interesantes, económicamente muy muy interesantes también para los niveles de precio del ternero o del novillito, y que permiten muchas veces tener ganancias de pesos extra, que de repente en el caso de la hembra me van a permitir llegar a, para la otra primavera, llegar a entorar con 2 años, o en el caso de los novillitos, bueno, acelerar los procesos de invernada, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de las categorías adultas, todos sabemos que, bueno, que el suministro de una sal proteinada va a mejorar la ganancia de peso de esos animales, de repente 100, 200 gramos adicionales por encima de lo que él gane, ¿no? Así que son estrategias de suplementación que están disponibles y que bueno, o herramientas técnicas que están disponibles, que los productores tienen que evaluar en cada caso. Por eso hablamos de caracterizar muy bien el pasto, los animales y los objetivos que uno tiene, para ver si los usa o no y en qué medida los usa, ¿no?
Está bien, está claro, Danilo. Danilo, te mando un abrazo. Bien, les decíamos hoy al principio, ¿no? Tanto las instituciones como como cualquier ser humano, siempre hay un momento de hacer balances y bueno, y de ver qué hemos hecho, qué nos queda por hacer, con el presidente del Instituto de Plan Agropecuario, con el ingeniero Nicolás Yo, que anda por allá por Rocha. Y bueno, lo primero es recibirlo. Nicolás, un gusto que estés aquí en Radio Plan cerrando el 2011.
Bueno, el gusto es mío estar nuevamente en contacto con toda nuestra audiencia, así que buen mediodía para todos y para ti, Gustavo.
¿Qué cosas se ponen de un lado y del otro de la balanza este año, Nicolás?
Bueno, la verdad que sí, que estamos en plena etapa de análisis y de revisión de lo actuado este año, a nivel de la institución y fundamentalmente lo que se ha dedicado la Junta Directiva en estas últimas acciones. Y le diría que en líneas generales existe una gran conformidad, satisfacción por un nuevo año de una actividad, entendemos que intensa, cumpliendo con los objetivos que la institución se ha trazado ya desde el 2007 cuando definimos nuestro plan estratégico, y en particular cumpliendo y superando en alguna medida lo planificado para el año 2011 en cuanto a actividades públicas, como son fundamentalmente las actividades de capacitación, la extensión, las actividades de difusión y transferencia, las distintas actividades generadas en conjuntamente con distintos tipos de instituciones, tanto nacionales, gremiales, como otras de fuera del país. En definitiva, una actividad que, bueno, que todos nuestros escuchas las conocen bien porque participan todos ellos en las mismas, es decir, que no tenemos que explicar demasiado cuál ha sido nuevamente este año la función de la institución. Y bueno, ya que estamos en esta instancia, creo que es importante también agradecer a todos quienes tienen parte en la actividad del plan, desde los integrantes de la propia institución, todo el personal técnico y administrativo, la propia junta directiva, quienes nos acompañan desde hace varios años en la conducción de la institución, por el empeño, por el esfuerzo y por haber hecho propio la estrategia que la institución definió y que, bueno, a través de su acción han cumplido con el mandato que tiene la institución y además con las líneas definidas por todos oportunamente. Uh-huh. Por supuesto que también todo nuestro público objetivo, las organizaciones de productores, las organizaciones gremiales, los productores y sus familias y otras instituciones que nos acompañan, también son partícipes y bueno, tienen mucho que ver en el resultado que pueda tener nuestra institución, ya que nuestra actividad se genera habitualmente coordinadamente y acordada con nuestro público objetivo. Por tanto, también recalcar que todos ellos son parte del resultado, bueno, que en algún momento también habrá una instancia de evaluación, bueno, de definir cuál es el impacto y cuál es la llegada que tenemos, pero el resultado que la institución ha tenido en este año particular y en los años anteriores ha sido también con el aporte de quienes en definitiva son los destinatarios de nuestro trabajo. Uh-huh. Y bueno, es difícil recordar a todos los que participan en esta actividad, pero creemos que también los periodistas, los periodistas del país, de tanto de los distintos tipos de prensa, también nos han dado una mano grande ayudando a difundir nuestras actividades, a difundir el contenido institucional. Por tanto, aprovecho esta oportunidad también para hacer el agradecimiento correspondiente.
Uh-huh. Nicolás, sin duda que el país desde hace unos años a esta parte no es el mismo. La campaña no es la misma. Ha habido cambios, y en algunos lugares cambios profundos, y en otros los vemos, la interacción, no sé. en la zona nuestra, como es el este, del turismo y la producción, que sin duda tiene efectos también sobre el precio de la tierra, en fin, desde ahí hasta la intensificación de la agricultura, el desafío para la ganadería, el pasar a ocupar campos que de repente no eran los más aptos para obtener los resultados que tenían antes con invernadas en zonas del litoral, en fin. Todo eso supone siempre estar aggiornando y poniéndonos a tiro de las circunstancias, porque el marco es muy cambiante, incluso lo que puede hacer el marco internacional de precios, etcétera, etcétera, que después sin duda termina repercutiendo a nivel también de predio. Por supuesto, ¿no? Es decir, ¿qué conciencia hay de todo eso y qué respuesta en función a todo ese nuevo marco en el cual nos toca movernos, ¿verdad? Es decir, tratando de, como alguno de los compañeros dijo, ponerle herramientas en la mano del productor para tomar decisiones. ¿Qué desafío supone todo eso?
Bueno, sin duda que el sector agropecuario, lo hemos vivido todos, es una cuestión evidente, ha sufrido cambios importantes en la última década. Y bueno, y el plan tiene que atender esos nuevos escenarios. Es importante que tenga en cuenta todos esos factores externos a las empresas que inciden fuertemente en el desarrollo, en el desempeño de la empresa agropecuaria. Por tanto, han sido siempre un insumo esencial a la hora de atender las distintas demandas y las distintas actividades que nosotros generamos. Desde el momento que son factores que hacen, como te decía, al desarrollo o al evolucionar de las empresas, necesariamente a la hora de formular recomendaciones para apoyar el trabajo de los productores, sin duda que tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso no hemos encarado solamente nuestra actividad siendo un organismo de extensión que meramente esté poniendo a disposición tecnologías al productor, sino que intentamos abarcar globalmente la realidad de las empresas agropecuarias, teniendo en cuenta los diversos factores, tanto externos como internos a las empresas, que en muchos casos van más allá de la propia tecnología, y bueno, de esa forma formular y construir la oferta de trabajo y de actividades que hacemos habitualmente. Todo ello con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable de la producción ganadera, de los productores ganaderos en particular. Y bueno, y en estos últimos años, donde la situación ha cambiado tanto, tan fuertemente, más aún porque siempre hemos creído que más allá de esos cambios, que en muchos casos pueden ser positivos, verse como positivos para el sector, siempre hemos pensado, desde los distintos ámbitos que nos tocó trabajar, que el país agropecuario necesita de un conjunto de productores y familias rurales, de un corazón de familias agropecuarias que sigan siendo el sostén de la producción agropecuaria del país. Que esté presente en los momentos malos y los momentos buenos, y que bueno, que sea esa familia rural la que transmita, la que reproduzca las costumbres, los conocimientos, el saber hacer a las próximas generaciones. Y bueno, ese ha sido en parte el objetivo y la visión de nuestra institución, de contribuir con esa familia rural, fundamentalmente, como forma de apoyar su trabajo, su crecimiento genuino y sustentable, y bueno, y a la vez, con ese conjunto de familias, poder hacer un aporte, aunque sea un grano de arena, para el crecimiento del sector agropecuario en su conjunto. Uh-huh. Y bueno, en esa línea, seguramente también el plan definirá, a principios del año 2012, su nueva propuesta de trabajo, teniendo en cuenta estas mismas líneas estratégicas que mencionábamos y que están contenidas en el plan estratégico. Intentaremos hacerlo mientras estemos trabajando en la institución y seguir adelante con estas líneas definidas ya en su momento, hasta el momento que nos toque traspasar la conducción de la institución, que seguramente va a ser en un futuro próximo, pero la intención de esta junta directiva es no bajar los brazos y seguir trabajando hasta ese momento que seguramente es cercano. Por tanto, nos parece importante reconocer el aporte de todos quienes han contribuido al trabajo del plan, al resultado que ha tenido el plan en estos años, y bueno, aprovechar también esta oportunidad para desearles un buen fin de año y un mejor comienzo para el año 2012 para todos quienes están escuchando en este momento.
Correcto, Nicolás, yo no voy a hacer más que suscribir lo que acabas de decir. En el saludo a todos, la gente que se arriba a las actividades, a las instituciones, en fin, yo no voy a agregar mucho más a lo que tú dijiste.